Seguidamente procederá a la lectura de la ponencia Juegos y Deportes, la visión del artista en Canarias, del doctor don Miguel Ángel Betancor León y el señor don Antonio Almeida Aguiar.
Buenas tardes. En primer lugar, excusar la ausencia del profesor Betancor, que se encuentra fuera de la ciudad, y presentarles la comunicación que esta tarde queríamos mostrarles. El tema quizás sea novedoso para la historiografía del arte en Canarias, es decir, si bien conocemos muchas representaciones del deporte, de los juegos, de las actividades físicas en Canarias a través de distintos autores, no han sido estudiadas bajo el marco referencial de la historia de la educación física y el deporte. Hemos dejado de lado ese marco teórico por problemas de tiempo, ya que está publicado en las actas, pero sí ya pasaremos a desarrollar una justificación como a través del arte occidental vemos las referencias históricas entre el arte y el deporte, y en segundo lugar pasaremos a desarrollar algunas obras de un estudio que está incompleto sobre la relación entre los autores canarios, los juegos y los deportes. Desde los propios orígenes del hombre, las actividades físicas, corporales, han sido representadas. Estas imágenes del paleolítico superior o neolítico, donde aparecen los hombres cazando, ya nos están hablando de la importancia que tenía la práctica física. Pero quizás la referencia histórica que todos tenemos presente a la hora de hablar de los juegos y los deportes sea la Grecia del mundo clásico. Los propios orígenes, a través de los textos de Homero, de la Ilíada y la Odisea, nos presentan los juegos, los deportes que se realizan en honor a la muerte de Aquiles. Ejercicios como el atletismo, el boxeo, el pancracio, son un buen ejemplo de este tipo de manifestaciones. Con el mundo romano, evidentemente cambiamos en la concepción política, educativa y también corporal. Frente a modelos ideales, modelos físicos ideales que veíamos en el mundo griego, el mundo romano va a variar el ejercicio físico, sobre todo en cuanto a finalidad. Son conocidas las luchas de gladiadores, las construcciones de tipo arquitectónica como los anfiteatros y el circo, que de alguna manera nos están hablando de otro tipo de prácticas físicas. En la Edad Media veremos también cómo se produce un cambio en torno al cuerpo. La iglesia y el teocentrismo van a dirigir todas las condiciones de la vida y por lo tanto también los juegos y prácticas corporales. Sobre todo serán los torneos, evidentemente circunscrito a un estamento nobiliario, aquellos que con mayor frecuencia veremos representadas en las plazas públicas. Lo mismo ocurre en el Renacimiento, en el siglo XVI, con obras como Peter Bruegel, que representa un mundo lúdico a través del campo, En el XIX, bueno, la fotografía como marco teórico también nos representa cuerpos de tipo atlético. La pintura historicista también se va a hacer eco de estas representaciones corporales, como esta escena de Hierón, que hace referencia precisamente a esas luchas de gladiadores del mundo antiguo. Ya el deporte, las representaciones o movimientos artísticos más presentes en el siglo XX, autores como Metzinger, teóricos del cubismo, o incluso algunas obras de Marinetti, reflejan precisamente esa nueva concepción del cuerpo, de la actividad física. Es decir, la velocidad, el deporte vinculado a la transformación, al mundo moderno, es frecuente en este tipo de prácticas. Ya entrando en lo que se refiere al arte en Canarias, desde los propios orígenes de la conquista, son frecuentes las referencias en torno a los juegos autóctonos. Obras como Le Canarien o la descripción de las Islas Canarias, la conquista de Tenerife de Antonio de Viana, nos narra las cualidades físicas de los aborígenes. En este caso, esta obra está circunscrita en el marco, por así decirlo, eclesiástico, ya es una obra del siglo XVI, y la encontramos en los artesonados de la capilla del Señor de la Piedra Fría, en la parroquia de San Francisco, en Santa Cruz de la Palma. No debe extrañarnos que una imagen de una lucha canaria aparezca reflejado en un marco religioso, ya que desde el siglo XVI normalmente las festividades en honor a X santo, entre las prácticas que se realizaban precisamente era una exhibición de juegos y de deportes canarios. acercándonos ya al siglo XX, muchos de los autores que conocemos y que han sido estudiados han pasado por la Escuela Luján Pérez. Entre ellos, Santiago Santana, que siempre se destacó por su gran interés por el dibujo. Su interés también por los personajes populares y por las tradiciones locales le llevan a realizar un dibujo coloreado de una agarrada. Para ello, se inspiran en una fotografía que no la tenemos, publicada en la revista Canarias Turista de 1912. Otro autor de reconocido prestigio por su vinculación con el indigenismo es Felo Monzón. Realiza varios dibujos a color con mañas de lucha, como puede ser la burra, pasa, la calera o la pardelera. En estas creaciones trata de establecer una relación orgánica entre el hombre canario y el paisaje. Como bien ha estudiado el profesor Fernando Castro, las palmeras, dragos y pitas que aparecen en estas tres obras no constituyen un mero telón de fondo, ya que funcionan integradas en una concepción del espacio donde todo remite al hombre. En este caso, pasa al anterior. En este caso, enfatizando la imagen, por así decirlo, al rodear la figura humana en torno a un círculo. El pintor Antonio Padrón, también en su temática iconográfica, establece relaciones históricas con la lucha canaria. Esta es su obra, quizás, o su obra más conocida, La Luchada de 1960, donde nuevamente muestra un deporte autóctono estudiado bajo desde un punto de vista antropológico, entendiendo este juego, esta actividad, como potenciador de la identidad de grupo social. Esta función social del juego y del deporte tradicional lo refleja en pocas palabras Salvador Sánchez. Sea cual sea el origen de nuestra lucha plantea, el hecho cierto es que ha arraigado en las Islas Canarias, sometida a las más variadas influencias, consecuencia de nuestra situación geográfica, asumida como legado cultural e indestructible, signo de identidad de nuestro pueblo y patrimonio inalienable del mismo. Hay que decir que la mayor parte de las prácticas físicas que se representa a través de los autores canarios precisamente hace referencia a las manifestaciones lúdicas propias del archipiélago canario, salto del pastor, levantamiento del arado, la propia lucha canaria. Es decir, hay una vinculación directa entre la representación y la actividad que se representa, relacionado, insisto, con los principios de identidad de grupo o identificación social. ¿Pasa? Además de los de la lucha canaria, de las juegos autóctonos, representa este autor también juegos de tipo anecdótico que son propios de todas las civilizaciones humanas, ¿no? El homo ludens de Gusina, es decir, el hombre que se divierte, es constante en todas las etapas históricas. ¿Pasa? Otra de las obras más conocidas es el Monumento a la Lucha Canaria, del escultor Santiago Vargas. Esta obra ha sido incluida en el estudio de la profesora Ana María Quesada Costa sobre la escultura conmemorativa en la Palma de Gran Canaria. Haciendo referencia a lo que dije al principio, es decir, son conocidas pero no han sido estudiadas, por así decirlo, en ese marco teórico de la historia de la educación física y el deporte. El polifacético artista Pepe Dámaso tampoco ha sucumbido a las prácticas corporales, sobre todo a la lucha canaria. En 1992 es invitado por el crítico Santos Torroella para participar en la 20 Bienal de Deportes de la Olimpiada de Barcelona, obteniendo el segundo premio. Entre las obras que presenta son tres de distintos formatos. Esta precisamente habla de la lucha canaria, ¿no? Él mismo, cuando le invitaron a participar en este certamen, vio claro cuál sería su motivo de representación. Como él mismo comentó, que la anécdota, el motivo, sería la lucha, nuestro deporte autóctono, con la belleza de sus cuerpos jugando y con la nobleza en la lucha, me motivaban profundamente. Además de esta obra, realizada en 1992, participa en la decoración del aula magna de la Fundación MAFRE Guanarteme con el llamado mural friso de la lucha. En este caso son obras tipo realizado en paneles tipo cuadro. Utiliza cuatro representaciones simbólicas a través de distintos colores, puedes ir pasando, para establecer relaciones entre los bregadores y distintas estaciones del año. Así utilizó el color rosa para la primavera, el vermellón y el naranja en el verano, amarillos y marrones lo inunda todo en otoño y en invierno grises, negros y violetas. Además de las prácticas físicas propias del contexto canario, los artistas canarios han visto también otras modalidades de deporte, es decir, de deportes o de juegos que no son propios de la tierra, sino que han sido en muchos casos importados. Es el caso del fútbol. Quizás esta sea una obra de José Aguiar poco conocida o que ha sido poco estudiada, aunque sí aparece en la obra de Ángeles Abad, en el monográfico que realiza sobre este autor. Esta obra es presentada en 1952 con el título Entrenamiento en la playa para participar en el certamen de concursos titulado El fútbol en el arte, obteniendo el premio. El autor dota de individualidad, pasa por favor, a cada uno de ellos, consiguiendo un conjunto pleno de armonía y ritmo. Son cuerpos apasionados, fuertes y musculosos, captados en movimientos y en difíciles esfuerzos, poniendo de manifiesto toda la potencia motriz de sus músculos. El pintor tinerfeño Óscar Domínguez, una de las figuras más destacadas dentro del surrealismo, ofrece su particular visión del juego. En su etapa picasiana, siguiendo a los escritos del especialista en la materia, Fernando Castro, realiza una evolución, su obra evoluciona hacia una esquematización y deformación de la figura humana. En Wax sobre papel, realiza en 1946 Femme Bicyclette, donde una mujer de cara al espectador tiene convertidas sus extremidades en ruedas de bicicleta. La elección del juego como lenguaje icónico en su producción creemos que no es casual. Quienes apelan al valor del juego como representación reivindican una cierta fantasía expresiva. En 1952 pinta El acróbata. Dentro de su etapa esquemática o de depuración, sigue siendo una obra geométrica con la cabeza del acróbata de forma triangular, casi en punta de flecha. En esta ocasión, la obra tiene como protagonista a un actor circense. Casualmente, una de las vías en las que la gimnasia se introduce en las Islas Canarias a finales del siglo XIX es la que proporcionaron distintas compañías extranjeras de equilibristas, que si bien practicaban ejercicios circenses, eran presentados comúnmente en la prensa como gimnastas. El circo y su espacio es interpretado como templo de lo ilusorio y el disparate, de la farsa y la pantomima. Y no es extraño que Óscar Domínguez lo haga partícipe de su semántica icónica, puesto que el surrealismo consideró el humor como una de las formas más eficaces de subversión de la realidad. ¿Pasa? El pintor Fernando Álamo, a finales de los años 80, presenta su ciclo El arte de nadar, nombre que da varias de sus pinturas junto a otras sin títulos que ofrecen el mismo lenguaje icónico. Una de ellas, pintadas en 1981, ofrece un musculoso joven que muestra con exhibicionismo su constitución, seguramente configurada tras muchas sesiones de pesa. El autor plantea como enigmático lo que probablemente hunda sus raíces, como ha señalado el crítico Jonathan Hallen, en algún incidente lúdico de su experiencia social. ¿Pasa? La natación es el medio que Álamo escoge en esta serie para hablar de sí mismo, según ha comentado Díaz Bertrana, en una especie de testimonio existencial. Muchas de estas obras, realizadas en los años 80, presentan una composición atravesada horizontalmente por unos personajes que intentan mantener a flote su identidad en un mundo caótico y de belleza convulsa. A través del arte, el deporte ha trascendido más allá de una actividad corporal, ha pasado a formar parte del referente estético de la población de las islas. Aunque no están todos los que son, así como la ausencia de producciones en otro tipo de soporte, el presente estudio ha pretendido dar a conocer el valor cultural y artístico del deporte. Sin embargo, somos conscientes que su valor histórico educativo todavía no ha sido lo suficientemente dignificado por los historiadores actuales, aunque son cada vez más los especialistas que en distintas disciplinas científicas estudian esta temática. El deporte se nos presenta como parte integrante de los universales culturales del siglo XXI, favoreciendo el aprendizaje social y la absorción del individuo por parte de la sociedad, así como la correcta comprensión de qué tipo de realidad es la sociedad. Si, como dice Carneiro, el arte de vivir juntos será un recurso para cicatrizar las múltiples heridas provocadas por el odio y la intolerancia, el arte y el deporte también pueden educar. Gracias. Thank you.